Síguenos en YouTube como U Republicana Radio.
U Republicana.
U Republicana.
Radio, radio.
Recuerda, U Republicana Radio en YouTube.
En YouTube.
La Corporación Universitaria Republicana y su Facultad de Trabajo Social les dan la bienvenida a este espacio llamado Trabajo Social Sin Fronteras, hoy con el tema El rol del trabajo social en el área de la educación. Para eso le damos la bienvenida a la doctora Olga Lucía Romero, profesional en el trabajo social y docente, por supuesto, del programa de trabajo social de la Corporación Universitaria Republicana. Profesora Olga, bienvenida y gracias por acompañarnos en Trabajo Social Sin Fronteras.
Muchas gracias, Arley, por tu invitación, por la aceptación de este espacio. Bienvenidos a todas las personas que se están conectando, nuestros estudiantes, egresados. Bienvenidos a este espacio. Hoy tenemos un tema, digamos, de mucha pertinencia en términos del rol del trabajador social, asunto que nos inquieta a todos, que nos está cuestionando todo el tiempo de forma disciplinar para mirar cómo nuestro actual profesional está mucho más enfocado en los diferentes aspectos y áreas de intervención. Hoy tenemos una súper invitada, Lilibeth Mellizo, trabajadora social, bienvenida. Muchas gracias, Lilibeth, por estar aquí, por acompañarnos, por participar en este encuentro y más que todo contarnos un poco de tu experiencia y, digamos, de tu ejercicio profesional en este ámbito de la educación que es absolutamente retador. Bienvenida, Lilibeth.
Gracias, profe Olga. Gracias también a la universidad por este espacio y, por supuesto, a todas las personas que están conectadas y que quieren que compartamos y reflexionemos un poco sobre este tema del trabajo social en el sector educativo.
Muy bien, muchas gracias. Voy a presentar así brevemente a Lilibeth. Como les mencioné, trabajadora social. Ella tiene una trayectoria así, ahí donde la ven que se ve toda como jovencita, pequeñita. Ella tiene una trayectoria grande, importante en el trabajo social. Egresada de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, con una especialización en desarrollo personal y familiar y con una maestría en educación en la Universidad Javeriana, que son sus últimos estudios y seguramente no van a ser los últimos. Pero más que eso, en la parte, digamos, de formación profesional, ella tiene una experiencia increíble, como les decía, en términos de desempeñarse como trabajadora social. Primero, pues tiene una amplia experiencia en docencia universitaria, pero también en formulación de proyectos, pero también en gestión de los mismos, pero también en un asunto relacionado que se llama gestión asociada, que de pronto en otra oportunidad tenemos el espacio para conversar frente a eso. Pero en este momento ella está enfrentando un reto, digamos, bien importante en términos de asumir de una forma ya mucho más, digamos, directa en términos de la población de jóvenes, de población de niños, niñas en el área educativa especialmente, no específicamente en el área universitaria, pero sí en el área de formación de los otros niveles educativos. Entonces, Lilibeth, de verdad, mil gracias por estar aquí y tenemos mucha curiosidad de escuchar. Yo quisiera que empezaras a contarnos un poco en relación con trabajo social, ¿cuál es el vínculo que nosotros tenemos con la educación, con la formación de estos jóvenes y estos niños?
Sí, pues yo diría que independientemente del nivel de formación en el que esté un trabajador social en el área educativa, sea en el nivel básico, medio, universitario, porque bueno, doctoral, postdoctoral, en los diferentes niveles, digamos, donde pueda estar la presencia de un trabajador social, siempre hay un mismo objetivo y el mismo fin, digamos, que está soportado en creer que la educación es el fundamento para el desarrollo humano y para el desarrollo social. O sea, si lo que pensamos es que a través de la educación es que podemos promover el desarrollo de las personas, de la sociedad, del mundo, pues digamos que allí la labor social o la labor de un profesional en trabajo social siempre será pertinente. Yo diría que el quehacer entonces está soportado en todas esas estrategias, técnicas, procesos que un trabajador social lidera en los ámbitos educativos, como lo digo, independientemente del nivel, nivel de educación en el que se esté, para ampliar las oportunidades de desarrollo que tienen las personas, los grupos, las familias, los contextos en donde están presentes o inmersos estos grupos poblacionales específicos. Siempre será ampliar las oportunidades de desarrollo humano y social, siempre. O sea, esa es como la gran labor. Eso es la educación es una ampliación de oportunidades, ¿sí? Y justamente ahí es donde se sitúa la labor del trabajo social. Es un profesional que mediante unos procesos organizados, planificados, interinstitucionales, porque no lo hace solo, intersectoriales, que involucran familias, economía, política, otros actores y otros sectores, es todo lo que un trabajador social desarrolla en busca de esa promoción del desarrollo humano y esa ampliación de oportunidades para los grupos. Es eso, digamos que ese es como el soporte.
Nada despreciable el asunto, ¿no? Porque es un reto supremamente significativo, que digamos que en países como el nuestro, en vías de desarrollo, pues el tema de educación sí se tiene previsto, sí se tiene alguna reglamentación en torno a la garantía del derecho a la educación, pero en términos de la calidad uno se hace muchas preguntas, ¿no? En términos de esas oportunidades.
Aún en términos del mismo derecho, digamos que, como tú lo decías ahorita, una cosa es la Colombia rural, otra cosa es la Colombia urbana, y digamos uno en Bogotá o en ciudades capitales como Medellín, Cali, uno tiene una referencia de que la educación es un derecho, y eso es una verdad, digámoslo así, es una premisa que todo el mundo la conoce. En el tema rural, digamos que hablar de la educación como un derecho ya combina unos elementos que la ponen en juego, unas variables que uno dice, ¿es un derecho realmente o cómo lo están leyendo también las personas? Porque hay una serie de condiciones estructurales que a veces no privilegian a la educación como un derecho, que no la posicionan, y por el contrario, que impiden, digamos, a niños y a niñas gozar de la educación como un derecho.
Se generan una serie de barreras, ¿no? Dependiendo mucho el contexto, de los recursos también institucionales, de la postura del Estado.
Claro. De la cultura, del papel de las instituciones, de las mismas condiciones, porque es distinto el niño que puede acceder a la educación, digamos, porque tiene una familia que garantiza, digamos, su protección, su cuidado, su acompañamiento, porque cuentan con unas condiciones económicas, porque tienen unas condiciones inclusive de salubridad, tienen acceso a servicios públicos, una serie de condiciones que hacen que la educación sea referida como un derecho, con unas condiciones dignas. Pero ya cuando uno ahonda en otros contextos donde uno dice no es posible, pero es verdad, que no hay esas condiciones, no, claro, es inconcebible, pero es la realidad. Entonces uno dice, bueno, pero entonces ¿cómo privilegiar a la educación, cómo ver a la educación como un derecho, cuando alrededor de la educación hay una cantidad de derechos de las personas que están siendo vulnerados, ¿sí? Entonces es difícil, digamos, esa garantía de la educación como derecho en toda la plenitud como la ley lo expone o como las políticas públicas lo definen, porque no es solamente la educación la prestación de un servicio educativo, ¿sí? La educación no solamente está definida a través de la institucionalidad, digámoslo así, de tener un colegio, de tener una planta física, sino que hay otras condiciones de orden estructural que también están presentes en el territorio que favorecen que la educación cumpla con esa promoción del desarrollo humano que estábamos mencionando anteriormente. Entonces, tal vez me esté adelantando a una pregunta que quizás vaya a surgir más adelante, pero digamos que esa ampliación de oportunidades para el desarrollo humano y social en la educación, mira que no es un asunto solamente de una institución, de un colegio, de una universidad, ¿sí? Sino es la suma también de garantías interinstitucionales que se hacen para favorecer ese desarrollo.
Claro, es que ya que tú tomas el tema en relación de ese salto cuántico que tú llegaste a hacer de pasar de una ciudad, de un nivel de formación, digamos, a nivel superior, a esta experiencia que tú estás viviendo hoy en día, cuéntanos a todos en qué estás.
Sí, pues han sido unos tránsitos bien diversos, digamos 16 años de ejercicio profesional en el ámbito universitario, pensando, digamos, en la formación de profesionales que van a transformar a través de su ejercicio muchas de las problemáticas que encontramos, y tal vez devolverme en el tiempo y pasar a unos niveles de educación básica, media, y no en un ámbito rural, urbano, sino en un ámbito rural, y en unos departamentos que han encabezado las listas de pobreza, los índices más altos de pobreza, de desempleo, de desigualdad en el país. Pues es un salto realmente enorme, que lo que a uno le permite ver es que hay unas asimetrías, digamos, a lo largo del territorio colombiano, que institucionalmente, gubernamentalmente, tal vez no han sido atendidas de la manera que se debe. Digamos, ahora que yo estoy inmersa en lo que son los municipios PD, que son aquellas zonas de posconflicto que fueron priorizadas, digamos, con planes y programas de desarrollo con enfoque territorial, considerando como las particularidades en el contexto de violencia histórico que hay en el país. Cuando uno llega a esos territorios PD, uno dice, claro, se materializan muchas de esas condiciones de violencia que uno solo ha escuchado o ha leído en los libros, pero que cuando ya visita el territorio dice, no puede ser que esto haya pasado hace 100 años y siga pasando, o no puede ser que hace 100 años la gente no tenía agua y todavía no la tenga, no puede ser que hace 100 años hayan problemas de alcantarillado y esa situación no la hayamos superado, ¿sí? No puede ser que tengamos hace 100 años unos problemas de acceso con vías públicas, que no haya transporte. Ahora mismo, por ejemplo, en plena pandemia, puedo decirlo con esta experiencia, municipios PD que no tienen conectividad, que no tienen acceso, y entonces empieza a encontrar uno unas tensiones, unas contrariedades a nivel de las políticas nacionales. Para nadie es, por ejemplo, es un secreto el escándalo que enfrentamos con el Ministerio de las TIC, con todo el tema de cobertura, con todo ese escándalo público del desvío de los recursos que iban a garantizar, y si ustedes lo tienen presente, eran recursos que iban a garantizar conectividad en zonas rurales en Colombia. Entonces, es muy difícil vivir una pandemia, digamos, en zonas rurales en el tema educativo, porque si los desafíos antes eran múltiples, ahora se hacen abismales, digamos, con esta situación. En la ruralidad existe algo que se llama escuela nueva, en la ruralidad existe algo que se llama multigrado. Entonces tú encuentras un profesor de básica primaria que tiene en un solo salón primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, y que tiene 4 estudiantes para cada curso, y que ese profesor asume matemáticas, español, ciencias sociales, biología, y que aparte de eso no tiene el material educativo pertinente, no tiene acceso a la conectividad, porque estamos hablando de zonas rurales, no tienen dispositivos electrónicos. Son una serie de retos y de desafíos que cuando uno los ve, digamos, sobre el trabajo en terreno, uno dice, claro, la educación es una ampliación de oportunidades para el desarrollo humano, y digamos que se comprende mucho, digamos, otras problemáticas que están asociadas a que cuando la educación no cumple ese papel de ampliar esas oportunidades de desarrollo humano, lo que hace es perpetuar otras situaciones de desigualdad en la población, ¿sí? Y ahí digamos que la institucionalidad tiene un gran papel, y el trabajo social sin duda tiene un gran papel y una gran oportunidad también en hacer gestiones, en hacer alianzas interinstitucionales, en construir convenios, en motivar a la población también a ser garante de sus derechos, a denunciar actos de corrupción, a hacer visibles muchas oportunidades de desarrollo para las personas. Bueno, digamos que el trabajo social tiene un panorama muy amplio, y muchos desafíos, ¿no? Muchos desafíos. No es lo mismo trabajar en una zona donde tú tienes un portal institucional amplio de servicios, y que cuando tú haces una remisión, esas instituciones tienen un psicólogo, un trabajador social, un abogado, a cuando tú estás en una zona donde hay un abogado para todo el departamento, para todo el municipio, para toda la cabecera municipal. Entonces, digamos que también hay una ausencia de profesionales muchas veces cualificados en esos terrenos o en esos territorios que necesitan también que la gente retorne, que la gente le apueste al cambio y que rompa un poco esos esquemas políticos de maquinaria que a veces pesan demasiado y que impiden, digamos, como permear con nuevos horizontes el trabajo en el campo educativo.
Yo te oía con mucha atención y también con mucha preocupación, como creo que todos estamos oyendo lo que nos estás compartiendo hoy, en términos de que como que los cambios que uno espera, así sean mínimos, tú hablas de 100 años atrás, está cayendo una tormenta por acá enorme que está generando ahí ruidos, pero bueno, en términos de que uno esperaría que tú hablas 100 años atrás, ¿no? Y que estás viendo a través del conocimiento que tienes en este momento y que estás involucrada con esta población, estos territorios, pues creo que estás evidenciando en primera persona pues esas limitaciones, esas dificultades, esas problemáticas y que como que piensa uno que de verdad en 100 años, que es harto tiempo, debería haberse generado unos cambios, unas transformaciones. Pero digamos que en términos de servicios, en términos de lo que tú nos planteas de la educación, pues obviamente tiene unos retos increíbles, pero también yo creo, y oyéndote como te decía, el trabajo tuyo como trabajadora social, estoy segurísima que no se enmarca exclusivamente en los niños, niñas y adolescentes que están, digamos, teniendo acceso a lo que se consideraría la educación, que entiendo que no es con toda la calidad por todo lo que nos estás planteando. Creo que el reto va más allá y llegará a las familias y llegará a las comunidades. Tú como trabajadora social, ¿cómo estás, digamos, enfrentando esta situación tan retadora en términos de encontrarte con tantas desigualdades? Porque este es un tema de desigualdad. Y cómo, digamos, voy a ponerlo entre comillas, cómo luchar contra unas idiosincrasias políticas, culturales, sociales, inclusive de la misma población. ¿Tú cómo ves eso?
Bueno, yo creo que ha sido un ejercicio muy interesante, inacabado en la vida, el aprender a leer, ¿no? Uno asume que aprender a leer en la escuela es cuando uno combinó la M con la A, la P con la A, y uno sabe cómo suena en armonía y puede leer una frase. Pero creo que el gran reto en este ejercicio que me estás planteando ha sido aprender a leer la cultura, aprender a leer las dinámicas territoriales, aprender a leer la institucionalidad, aprender a leer la dimensión política, la dimensión económica, aprenderla a leer, porque digamos que esa lectura lo que permite es una comprensión, y esa comprensión a su vez lo que permite luego es actuar, ¿sí? Sin duda esas asimetrías que se han mantenido históricamente tienen muchas causas también, muchas razones de forma, estructurales, que las han perpetuado también en el tiempo. Entonces, hacer esa lectura oficiosa, aprender a leer detenidamente, pausadamente, hacer el punto donde corresponde, hacer la coma donde corresponde, hacer el signo de admiración donde corresponde. Ese ejercicio de lectura de la realidad, de mapeo social, del que hablamos en trabajo social, esa cartografía también territorial, creo que es uno de los ejercicios más importantes antes de moverse a hacer algo, ¿sí? Y es poder leer, esa realidad, digamos, poder leer en contexto, en estructura, y ver cómo a partir de ello se van definiendo estrategias que no vayan también en contravía de los procesos propios culturales, de esa identidad cultural, de esas creencias y costumbres que también los territorios conservan a lo largo de la historia, sino que por el contrario, esas nuevas luchas, esas nuevas apuestas, esas iniciativas no atropellen las propias posibilidades de desarrollo que han venido construyendo las comunidades, ¿sí? Ese propio patrimonio, o sea, las estrategias van en armonía con la conservación de ese propio acervo y patrimonio cultural que ellos han venido siendo. Siempre y cuando eso se armonice, se sincronice, yo creo que los cambios también se van generando con ellos mismos de manera paulatina. si uno atropella diciendo como es que tienen que tener, es que tienen que hacer, es que tenemos que no sé qué, es que aquí debe haber, pues es un poco también atropellar esas propias como dimensiones, o más bien esas propias dinámicas que ellos han venido trayendo en su desarrollo histórico, y eso no suena bien, porque también es que, digamos, no se reconoce hasta unas luchas internas que se han dado al interior de las comunidades para ciertas condiciones. Entonces no se trata tampoco de imponer, no se trata de creer que se van a traer mejores condiciones, sino de acompañar también ciertos procesos con ellos que en el tiempo van a ir dando unos nuevos horizontes, respuesta a unos nuevos desafíos, y confianza. Yo creo que también el aprender a leer con ellos es generar la confianza que se necesita para que los procesos permanezcan en el tiempo y no se sientan ni atropellados, ni impuestos, aún en el tema educativo, ¿sí? Porque es que hay unas prácticas culturales que uno no puede llegar a interrumpir. Lo hablo con temas, por ejemplo, en el tema educativo, en educación básica, frente a temas tan complejos y tan frágiles como el tema de la planificación, como el tema de educación sexual, como el tema del trabajo informal, bueno, muchos temas que pasan por la media y la básica en las instituciones educativas en contextos rurales, de trabajo infantil, por ejemplo, ¿sí? En la ruralidad, eso tiene otra lectura, ¿sí? Entonces uno a veces juzga también esas posiciones y demás, y pues uno dice, claro, ya estando adentro, cuando la práctica del trabajo infantil también es una práctica familiar, cuando ir a ordeñar, cuando ir a traer las gallinas, uno dice, bueno, interfiere con ciertas cosas del sistema educativo, pero al mismo tiempo representa la vida económica de la familia, la vida familiar, la vida cultural. Entonces mal haríamos, digamos, desde una política, en actuar de manera coercitiva diciendo se está vulnerando, se está haciendo, sin entender y comprender esas otras dinámicas. Entonces creo que el ejercicio más minucioso es el de leer esa realidad, acompañarla, interpretarla, acompañarla y respetar también, digamos, eso que tú me mencionas, la idiosincrasia, la cultura, el acervo cultural, las prácticas, que históricamente también han estado presentes, pero sí creo que hay un gran reto a nivel de, digamos, de desafíos profesionales propios del trabajo social, y es cada vez ese actuar más global en un escenario local, ¿sí? Uh-huh. Y más en lo rural, digamos, porque es como poner en contexto también al mundo, inclusive al país, de lo que el mismo país no conoce que pasa en Colombia, ¿sí? Es poner a dialogar a las instituciones gubernamentales que desconocen lo que pasa en Colombia. Digamos, estando acá, yo veía los programas donde la ministra parecía hablando sobre el tema del COVID, cómo vamos, el retorno a las clases, la presencialidad se impone, no entendemos por qué la gente no quiere volver a la presencialidad. Y uno dice, invito a la institucionalidad, invito al sector educativo a conocer una Colombia rural, donde acá lo que funcionó en la pandemia fue un mensajero pedagógico, que es un profesor que tiene moto, que va y reparte guías casa por casa, finca por finca, para poder llevar el material educativo a los estudiantes. Mientras de otro lado, políticas de conectividad desde el Ministerio de las TIC envían con sus programas de diversa índole equipos tecnológicos para los niños, para que estén conectados en zonas rurales en donde no hay conexión a internet y no hay conectividad. Entonces era muy frustrante para unas instituciones educativas entregar unas tablet, invitar a los niños a entrar en el mundo digital a conectividad cuando no hay una red de internet, y funciona el mensajero pedagógico, que es aquel profesor de confianza en la que la gente cree, el que es cercano, el que no rompe esa distancia aún de lo virtual, sino que conserva esa relación con el niño, con el padrino, ¿sí? Entonces son unas condiciones también locales que necesitan dialogar con una gran estructura que a veces no se conoce y que no dialoga, ¿sí? Y que lo que hace es generar aún un distanciamiento mayor, porque no hemos superado el índice de analfabetismo informático, por ejemplo, en temas en las zonas rurales, pero eso se debe a que no hay conectividad. O sea, si la gente no tiene conectividad, pues no va a poder acceder a medios electrónicos, y si no hay medios electrónicos, no hay posibilidades de formación, ¿sí? Creo que ahí hay como unos grandes desafíos.
Y el tema, digamos, que tú planteas, el tema de la conectividad, pues porque estamos pasando todavía por un escenario, digamos, de transformación digital, de conectividad y demás. Yo, igual, oyéndote, yo decía, oiga, parece que la política pública se formulara en términos como de algunos sectores del país y como que no aplicaría o no sería tan pertinente para esta historia y para esto que nos estás dibujando y para que esto nos estás contando, ¿no? Entonces, digamos que ahí la pregunta sería, ¿qué opinas de la política pública de educación? ¿Cuál es tu postura como trabajadora social? Antes de que me respondas, estamos próximos a hacer un corte del programa. Entonces, nuevamente nos volvemos a conectar para que nos sigas contando, porque no te puedes ir sin unas dos preguntitas más que tengo ahí para ti. Entonces, adelante, Lili.
Bueno.
Sí, respóndenos mientras entramos al corte.
Listo, bueno, te diría entonces que la política tiene unos logros, digamos, que no podemos negar en términos de ampliación, por ejemplo, de la cobertura, y es poder llegar a más territorios y llegar también con una infraestructura física adecuada, por ejemplo, para las zonas rurales, ¿sí? Escuelas donde ya, o instituciones educativas donde ya no se comparta el salón, donde cada uno tenga su tablero, donde haya agua, por ejemplo. No tenemos agua en instituciones rurales. En una situación como el COVID se agudiza todo. No podemos implementar medidas de bioseguridad porque no hay agua, no hay cómo lavarnos las manos, ¿sí? Pero hay logros que quisiera resaltar de la política pública en términos de la ampliación de cobertura. Quiero aplaudir también el ejercicio de la política pública en términos de la cualificación de los docentes también, del apoyo en términos de becas, de oportunidades, de cualificación de los docentes, que se hace necesaria para transformar la educación en Colombia. De pronto, también ese reconocimiento a la política en términos de la calidad educativa, que también se trabaja, que no se logra en todos los casos, pero que se han hecho apuestas para trabajar en ello. Si tuviera algo que recomendar quizás para esa política educativa, está también en una mirada no tan parcializada de lo que estábamos hablando anteriormente, de creer que la educación solo corresponde a cupos, colegios mejor dotados y profesores mejor formados. Sí. Una política que piensa que mejora la educación solamente porque ahora tiene más estudiantes estudiando en todos los niveles: preescolar, media básica y universitaria y posgradual. Una política de educación que cree que tiene mejores profesores formados en maestría, en doctorado e inclusive en posdoctorado, con producciones investigativas, y aplica para todos los niveles. Con producciones investigativas, con publicaciones en revistas internacionales, nacionales, indexadas y demás, y que tiene unas infraestructuras hermosas, dotadas con sillas, con computadores, con salones. Eso no es solamente calidad educativa, y eso no corresponde solamente a una política de educación. Si la educación es ampliación de oportunidades, también tiene que haber trabajo para esos bachilleres que salen y que egresan de las instituciones educativas. Deben haber oportunidades laborales para quienes egresan de las universidades para ejercer sus carreras. Deben haber apoyos educativos para hacer programas de formación posgradual en Colombia. Deben haber programas nutricionales, porque un niño con hambre no puede estudiar, no puede pensar, y aplica para el nivel preescolar, básico, secundario y universitario. Debe haber acceso a la educación pública en todos los niveles, No se puede privatizar toda la educación. Hay que dar oportunidades a quienes no pueden acceder a ella. Hay que generar unas redes de instituciones que protejan la familia, que den garantías a los padres de familia y tranquilidad con esa satisfacción de necesidades básicas en los hogares para que también haya un entorno educativo favorable. Entonces, la política pública o las políticas públicas de educación a nivel nacional y departamental a veces reducen, limitan el tema educativo a tener buenas infraestructuras, buenos profesores, buen material educativo, libros o ahora tablet o equipos informáticos o software informáticos. Pero la educación sí es la promoción del desarrollo humano y social y la ampliación de oportunidades para que cada persona pueda hacer también lo que es, cada cultura pueda hacer lo que es, pues no se reduce a estas tres cosas que he dicho de tener estudiantes, más estudiantes, tener planta física linda para mostrar quizás muchas veces o para gozar de ella también, que es un derecho, y tener profesores altamente cualificados también con unas demandas muy altas para los profesores, a veces en términos del número de estudiantes que tienen en el salón, de cómo llegar en la zona rural, los profesores llegan en moto, en mulo, llegan a pie, 45 minutos diarios. O sea, hay muchos desafíos que la política no contempla y otras dimensiones que también hacen parte de lo humano que no contempla la política. Estudiar para trabajar, estudiar para gozar del privilegio de una remuneración económica justa, estudiar para poder gozar de la recreación, estudiar para poder gozar y disfrutar del aprovechamiento del tiempo libre, estudiar para ser mejor ciudadano, estudiar para contribuir al desarrollo del país. Todo eso compete a una política pública de educación. Entonces, hay una mirada muy reduccionista, en mi opinión, de lo que es la política de educación, y lo hablo en todos los niveles. Universidades que su apuesta es la calidad, la acreditación de los programas, eso es un lineamiento de las políticas públicas de educación, pero eso no es educación de calidad. Calidad también es que cuando esos estudiantes egresen de las universidades tengan oportunidades de desarrollo personal, familiar, social, y eso también se ve reflejado con el acceso a un trabajo digno donde un profesional pueda desarrollarse y no solamente sobrevivir para cubrir las necesidades básicas que tiene después de haber estudiado, que además son un montón, si ha pedido créditos educativos para poder sostenerse en la vida universitaria. Entonces son esas contrariedades que uno encuentra en la política de educación a nivel nacional que nos hace pensar pues que todavía tenemos muchos retos en términos de investigación, de producción de conocimiento, cómo las universidades investigan en las grandes ciudades y ese conocimiento retorna al mismo país. ¿Cómo? ¿Cómo dejar de hacer en las universidades investigaciones que no transforman la realidad del país, sino que cumplen un requisito del Ministerio de Miniciencias o que responden a grupos de investigación o que puntean en unos grupos de investigación, pero que realmente no están impactando ni la vida de nadie, ni el desarrollo humano ni social de ningún territorio? Hay muchos retos, muchas contrariedades allí.
Entonces, digamos, escuchándote, podemos ir redondeando un poco lo que hemos conversado hasta ahora en términos de los retos que implica para el trabajo social abordar estas áreas de intervención como es el de la educación, educación básica, educación media, educación primaria básica y digamos que en estos contextos tan complejos, porque estamos, tú nos hablas, nos cuentas todo esto y esto representa la complejidad de nuestro país, especialmente en estos sectores de altísima vulnerabilidad donde tú estás ejerciendo tu rol como trabajadora social en el área educativa. Digamos que no cualquier persona se le puede, voy a decirlo coloquialmente, se le puede medir a estos retos hablando disciplinarmente, ¿no? Porque cuando te oímos hablar de la lectura de las realidades, que casi que le tenemos que poner un zoom para poder ver en detalle, ¿cierto? ¿Qué está ocurriendo ahí? Porque hay algunas cosas o algunas situaciones que me imagino que tú has enfrentado, que tienes que ponerle el zoom para poderlas comprender de una forma mejor. Y creo que todavía faltará un poco más de trabajo para seguirlas comprendiendo. Sin embargo, creo que retomando tus palabras, el reto más significativo es saber leer la realidad, hacer diagnósticos pertinentes, hacer la intervención como trabajadores sociales desde una mirada amplia, investigativa, observando los detalles y comprendiendo las realidades sociales de los diferentes territorios y contextos. Yo creo que esto aplica no solamente para el ejercicio en el área rural que tú estás desempeñando, sino digamos que en todos los ámbitos a nivel de el trabajo social en el área educativa. Porque yo creo que también a nivel ciudad, ¿cierto? También se presentan una serie de dificultades de otra índole, ¿cierto? También dependiendo mucho de la cultura, de las posibilidades. Y eso que tú insistes desde el momento que iniciamos nuestra conversación, el desarrollo humano y social, ¿sí? Aplica para todos los ámbitos, tanto rurales como urbanos. Y creo que ahí está centrado un poco el corazón, le voy a decir así, el corazón de nuestra intervención disciplinar en el área de la educación. Porque es que la educación, decíamos hace un ratico, no solamente impacta en términos de los chicos, de los niños, niñas y adolescentes que están vinculados directamente a la escuela, sino sus familias y sus contextos culturales y sociales. Entonces, digamos que esto es una intervención muy sistémica, ¿cierto? Donde tú actúas de una forma, digamos, directa a unos estudiantes, a una población vinculada a una institución educativa, con grandes retos, también con grandes dificultades, y que dependiendo lo que nosotros hagamos en nuestra intervención como trabajadores sociales, pues va a tener un impacto que va mucho más allá de ese niño, niña, adolescente, a donde se vincula la familia, a donde se vinculan sus vecinos, a donde se vincula su cultura y a donde se vinculan sus sueños. Entonces, creo que es bien bonito el reto que nos estás invitando a los trabajadores sociales para pensarnos en esta área. Ahorita después de la pausa quisiera preguntarte que conversáramos un poco en términos de cuáles serían, digamos, tus recomendaciones con base en tu experiencia que estás viviendo y que has vivido durante largo tiempo en términos de ¿qué le podrías tú aportarnos a nosotros como academia que estamos formando trabajadores sociales para mirar cómo nos podemos desempeñar frente a estos retos tan increíbles que tú nos estás planteando y tan complejos y tan difíciles? Entonces, ahí dejamos como la pregunta un poco para que ahora cuando regresemos todos nuestros invitados nos esperen para el nuevo regreso y poder escuchar a nuestra invitada Lilibeth Mellizo, trabajadora social.
Hacemos una pausa en Trabajo Social Sin Fronteras y ya continuamos con la segunda parte de El rol del trabajo social en el área de la educación. Recuerda que si usted quiere revivir este u otros espacios académicos, institucionales, programas de radio, foros, conversatorios y demás, síganos en las redes sociales. Estamos como Corporación Universitaria Republicana en Facebook y en YouTube. En Instagram y Twitter nos encuentra como @urepublicana. Y si quiere revivir el audio de este espacio, Trabajo Social Sin Fronteras, lo puede hacer en www.republicanaradio.com, emisora institucional de la Corporación Universitaria Republicana, institución de educación superior, sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Invitaciones a esta hora para que estudies con nosotros Trabajo Social, un programa presencial con 8 semestres de duración. Visita nuestra página web www.urepublicana.edu.co o comunícate con nosotros a las líneas de WhatsApp 321-301-7196. 321-301-7196. Es momento de cumplir tus sueños. Recuerda, la Corporación Universitaria Republicana es una institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Continuamos con la segunda parte y finalmente la segunda y final parte de este Trabajo Social Sin Fronteras, hablando acerca del rol del trabajo social en el área de educación y nuevamente le damos paso a la doctora Olga Lucía Romero, quien está moderando el espacio el día de hoy, y por supuesto a nuestra invitada para el día de hoy, la docente, la doctora Lilibet, quien nos acompaña, Lilibet Mellizo Camacho. Bienvenida nuevamente a Trabajo Social Sin Fronteras.
Bueno, muchas gracias, Arley. Entonces, veníamos conversando con Lilibet en términos de pues su experiencia y los retos que ha tenido que asumir y que seguirá asumiendo por el compromiso que tiene como trabajadora social en la formación y acompañamiento de esas oportunidades de desarrollo humano y social de los jóvenes, niños y niñas que están vinculadas a esa escuela, a esa educación rural, que es el escenario en el que ella en este momento se está desempeñando. Antes de irnos a la pausa, entonces, estaba con mucho interés de preguntarle a Lilibet, de acuerdo a su experiencia, nosotros que tenemos una responsabilidad grandísima como academia de formar trabajadores sociales con competencias, con habilidades, con destrezas, con recursos disciplinares y profesionales para poder abordar esta complejidad de la cual tú nos estás planteando en términos de las diferentes problemáticas que efectivamente aquejan a nuestra población y sociedad, pero puntualmente en el ámbito educativo. Entonces, ¿cuál sería como esas sugerencias, aportes, casi que solicitudes? Porque seguramente en estos espacios tú vas a tener unos trabajos articulados con algunos de los chicos que estamos formando y que seguramente egresarán de esta universidad, particularmente para que estén lo mejor formados y capacitados y cualificados personalmente y profesionalmente para afrontar estos retos tan complejos.
Bueno, es una pregunta de esas que le haríamos al presidente de la República para saber cómo transformar muchas realidades, pero bueno, a nivel disciplinar, yo creo que digamos, en mi experiencia personal, el poder haberme hecho partícipe por 16 años de mi vida en una universidad, en procesos administrativos, investigativos, académicos, y haber retornado un poco a lo que yo llamo el mundo de la vida. Es porque a veces de pronto estuve muy alejada del mundo de la vida. me sentí alejada de la vida. Y creo que ese es mi primer llamado a las universidades, porque lo viví y porque lo vivo. Y es, todo el tiempo en las universidades tenemos un discurso de la investigación para la acción, pero eso no es tan cierto. No es tan cierto, lo estoy hablando a nivel disciplinar, como una propuesta para nuestros currículos, para nuestra formación de profesionales mediano y corto plazo, o a largo plazo. Esa investigación para la acción tiene que ser muy real. Y esa investigación para la acción es una investigación que tiene costos económicos, humanos. Y a veces las universidades no queremos hacer esas apuestas. Y eso hace que no transformemos una realidad. El aprendizaje es para la transformación. Entonces, hoy por hoy las universidades archivamos muchísimas investigaciones, muchísimos protocolos. Hay una muchísima burocracia alrededor del conocimiento y hemos hecho complejo lo sencillo. Y eso nos limita, nos pone barreras de acercarnos a la realidad para aprender y para transformarla. Hemos protocolizado todo. La manera de leer, la manera de escribir, la manera de pensar. Hemos hecho complejo lo sencillo. Entonces, tantos esquemas, tantos protocolos, tanta burocracia, a veces administrativa, institucional, en los procesos, termina permeando y contaminando tanto las prácticas que las desnaturaliza. y eso hace que andemos como fuera del mundo de la vida. Yo creo que las universidades estamos llamadas, y hablo desde ese rol de formación que me están preguntando en trabajadores sociales, a hacer ejercicios de investigación-acción, entendiendo que eso no es posible a veces en 2 meses, que no es posible en una asignatura y en un semestre, que no es posible para un profesor que no puede de pronto acompañar por diferentes circunstancias el proceso de investigación-acción de cara, de frente. Ese es un gran reto. Sin duda el tema de lo ético, que también es sencillo, pero lo hemos hecho complejo. Y es poder dimensionar esa diversidad, esa pluralidad que encontramos en nuestro actuar diario. Esas diferentes cosmovisiones, esos diferentes patrones éticos y morales que tienen las personas con las que trabajamos y que tenemos que aprender a leer, que tendremos que aprender a respetar, a dignificar, y que parece muy sencillo, pero es complejo, ¿sí? En el ejercicio profesional. Sin duda, un trabajador social que está de cara al intersectorial, que dialoga con lo económico, que dialoga con lo político, que dialoga con lo económico, con las empresas, que no tiene miedo de ir a un sector o un gremio empresarial, porque sabe que con ellos también se promueve el desarrollo, que no tiene susto de ir a un tema político, porque sabe que es a través también de lo político y de esos múltiples sectores que se pueden transformar, realidades locales o globales, que no tiene miedo y que está preparado para entablar un diálogo con ingenieros, con otras disciplinas, que no tiene miedo, que tiene las herramientas, los conocimientos para ir a proponer, que interpreta de manera global, que dialoga con las dinámicas del territorio, ¿sí? Que no responde a las necesidades solamente de planes, programas y proyectos de corto plazo y de corto aliento, ¿sí? Sino que tiene un compromiso ético con el ejercicio de su profesión en la transformación de ciertas realidades que va a encontrar en el ejercicio. Y quizás lo más sencillo, pero lo más olvidado y lo más incoherente a veces en nuestra formación, y es que trabajamos con lo humano. Y a veces eso se nos olvida. Se nos olvida en las universidades, con los profesores, se nos olvida con la persona de servicios generales, se nos olvida con el celador, se nos olvida saludar, se nos olvida dar las gracias, se nos olvida pedir permiso, se nos olvida que las personas tienen crisis, se nos olvida que las personas tienen problemas, necesidades, que lo humano es complejo, es diverso, es plural, que no hay una sola manera de ver el mundo, que no hay una sola mirada, que no hay una sola comprensión del desarrollo, que no hay una sola comprensión de lo humano. Y que eso es muy fácil a veces verlo en un discurso, pero es muy difícil vivirlo en las prácticas profesionales. Entonces creo que no podemos olvidar lo sencillo, que a veces esa sencillez y esa simpleza pareciera que no fuera lo relevante, pero cuando una universidad, una institución educativa de educación media y básica no prioriza a sus estudiantes, no hay una malla curricular que logre unas competencias. ¿Sí? No estamos formando máquinas para ser competentes, estamos formando seres humanos para comprender ciertas cosas que le desarrollen unas habilidades que les permitan tener unas prácticas adecuadas y un nivel de conocimiento adecuado. ¿Sí? La dimensión humana a veces parece tan obvia, pero no, digamos, nuestras prácticas anulan lo humano de lo humano. ¿Sí? Yo diría que la investigación para la acción, el reconocimiento del humano, el trabajar a nivel intersectorial, la dimensión ética, y la apertura como programas al cambio, la ruptura, los métodos tradicionales, ya no es si es la persona y la familia y el grupo, y no sé si son dos o tres o cuatro, en dónde le pongo, y si hay 10 ya son comunidad, y si hay 20 entonces que ya no son comunidad, sino son una mega comunidad, como ese tipo de discusiones que a veces nos limitan, nos cierran, nos hacen parcializar la realidad, y que hace muchísimos años la realidad ya nos está leyendo de esa manera, la vida ya nos está leyendo de esa manera, el mundo nos está leyendo de esa manera, y mucho menos después de una pandemia, ¿sí? Mucho menos después de una pandemia. Entonces, ¿cómo haríamos ahorita con los métodos en pandemia para hacer acompañamientos? Un gran desafío frente al tema de la innovación tecnológica, me parece. Ese archivo donde uno llenaba las fichas y guardaba el archivo, el caso del estudiante, tiene que pasar ahora por un mundo digital, digamos. Bueno, muchos retos a nivel inclusive. Antes uno nunca hubiese pensado hacer una intervención, un acompañamiento de la forma en que lo estamos haciendo ahorita, ¿sí? Porque hubiéramos pensado que esto no sería lo más humano, o que no sería posible crear un vínculo a través de un mundo digital o virtual, pero ahora nuestras comunidades son comunidades virtuales, ahora nuestras comunidades son las comunidades digitales. Entonces hay unos grandes desafíos para aprender a leer. Hace unos días escuchaba un término que me parecía aterrador, pero además yo decía, claro, el mundo cambió, y hablaban de el ciberterrorismo. Yo decía, tal vez yo hubiese pensado en el terrorismo y me imagino la bomba, me imagino las armas, me imagino una cantidad de elementos, no sé, de guerra, ¿sí? Bélicos para el terrorismo. Pero hablaban del ciberterrorismo, de todo esto que puede ser ahora la manera de destruir el mundo con un virus, afectando todos los sistemas económicos de los países. Por Dios, esto nos habla de que el mundo cambió. Esto nos habla de que tal vez no nos vamos a enfrentar a las mismas formas ni desafíos que teníamos hace un siglo. El mundo se transformó. Las economías se transformaron, las familias se transformaron, el mundo ha cambiado. Y una pandemia es un hito histórico que sin duda también nos deja unos grandes desafíos en temas de prevención y promoción, por ejemplo, en temas que de pronto antes no habíamos contemplado ni mencionado antes de vivir una situación como la que el mundo entero ha vivido en este tiempo. Está silenciada.
Eso nos invita a pensarnos también el reto de nuestra propia transformación, ¿no? De repensarnos disciplinarmente, de estar articulados con esas nuevas realidades, con esas formas. Yo también le hacía un poco la reflexión en términos de la intervención que nosotros hacemos, que digamos que yo era una de las que yo decía que trabajo social, intervención mediada por la virtualidad, ni siquiera la enseñanza, ¿no? Que fuera a través de la virtualidad. Esta pandemia nos ha enseñado que todos estos elementos, todos estos recursos, todas estas oportunidades y reflexiones que tú nos ayudas a hacer ahora y nos la complementan, es, digamos, verlo como una oportunidad. Como una oportunidad para complementar nuestra intervención, para llegar a muchos sitios, como tú lo decías, que a veces desde la presencialidad no hemos podido llegar, ¿cierto? A muchas poblaciones a donde por distancia, por economía, por cualquier circunstancia no hemos podido llegar a hacer ese tipo de abordaje, pues la virtualidad, cuando hay conectividad, obviamente nos va a permitir hacer ese tipo de acercamientos. O sea, eso nos potenció nuestra profesión, nuestra disciplina y nuestra intervención en términos de que lo sabemos hacer muy bien desde la presencialidad y que ahorita estamos retándonos disciplinarmente para hacer el abordaje también complementándolo con la parte virtual. Ya para ir cerrando nuestro encuentro de hoy, querida Lilibet, ¿qué mensaje le dejas a nuestros estudiantes?
Bueno, ¿qué mensaje les dejo a los estudiantes? Yo creo que no podemos perder como esa capacidad de asombro, como esa capacidad de preguntarnos, y mucho menos ahora, ¿sí? Yo creo que hay una gran oportunidad y es el mundo no tiene respuestas. La ciencia no tuvo respuesta a una pandemia. El mundo económico no supo qué hacer. Y yo creo que una situación como esta lo que nos deja es un gran panorama de darnos cuenta que el mundo no tiene muchas respuestas. Y que al no haber respuestas lo que hay es una gran y un gran mundo, un mar de preguntas. Y entonces yo invitaría a todos los profesionales que se están formando en trabajo social y en otras disciplinas y en otras carreras a pensar cuáles son esas nuevas preguntas que nos podemos hacer, ¿sí? En esta pandemia nos preguntamos cómo hacerle entender a un ser querido que lo amábamos, que no lo podíamos ver, ¿sí? Y eso hizo que se crearan muchas, inclusive emprendimientos económicos, sociales, a partir de unas preguntas. Yo creo que invitaría un poco a los trabajadores sociales, si cabe el término, a filosofar, ¿sí? A hacernos preguntas. Preguntas sobre la intervención, preguntas sobre los métodos, preguntas sobre los enfoques, sobre los paradigmas, preguntas sobre la interdisciplinariedad, preguntas sobre lo complejo, lo sencillo, preguntas sobre la pobreza, preguntas sobre todo eso que a veces conceptualmente es como una verdad para nosotros en términos del discurso y de la práctica, ¿sí? Pero yo creo que ahí el filosofar para mí, que lo llamo coloquialmente así, pero es poder hacer esas preguntas, es la única forma, o no la única, pero una forma de dar un giro, de romper inclusive los paradigmas mismos históricos de la formación. Y es preguntándonos, haciéndonos preguntas, porque solamente digamos que haciéndonos esas preguntas podremos hacer nuevas lecturas, hacer nuevas comprensiones y a partir de ello transformar de una manera diferente también, ¿sí? Entonces yo creo que profesores, estudiantes, administrativos, rectores, debemos hacernos otras preguntas sobre el sistema educativo, otras preguntas sobre las competencias, otras preguntas sobre los campos y perfiles ocupacionales de nuestros graduados. ¿Son los mismos trabajadores para las mismas instituciones de hace 200 años? ¿Son los mismos campos de actuación? ¿Son las mismas formas de acompañamiento? ¿Sí? ¿O hay algo que se puede hacer diferente? ¿Hay algo que se puede transformar? ¿Sí? Como lo que decías ahorita, como uno nunca hubiese pensado hacer un acompañamiento virtual a nadie, ¿sí? O sea, a nadie, ¿sí? Pero una situación como la que vivimos enseñó que entonces aparecieron los consultorios o los apoyos psicológicos y los apoyos psicosociales virtuales, que entonces lo que pasa aquí también se conecta con la realidad que pasa en otro país y que las personas que tienen crisis acá en este nivel las tienen en otro y que entonces pudieron entrar en diálogo. Creo que un gran reto que también nos queda después de la pandemia es volver a construir el vínculo, porque todo el tiempo estuvimos bombardeados por el distanciamiento social, ¿no? Realmente era un distanciamiento espacial, o sea, no podíamos estar cerca. Pero ese distanciamiento social también nos llevó a romper muchas dinámicas, a tener miedo de compartir en un espacio público ahora, a tener miedo de abrazar al otro. Se irrumpieron muchas dinámicas de la vida social que ya teníamos construidas. ¿Sí? Una dar celebración con el del vecino, cosas de confianza que habían costado tiempo, años, y que con este tema del distanciamiento social y espacial se irrumpieron. la individualidad, por ejemplo, para cada uno estar conectado todo el tiempo y no poder compartir con los que están alrededor. Entonces, en una casa tenemos 5 computadores, un celular, y todos estamos conectados al mismo tiempo, estamos hablando, pero no sabemos ni en qué anda cada uno de los que estamos conectados, porque casi que esta pantalla con la que yo te estoy viendo, con la que nos estamos mirando, es la que cerró la posibilidad de relación también con el mundo. O nos enfrentó a otra forma de relacionarnos con el mundo. Entonces, mira que hay muchos desafíos para el trabajo social, para nosotros mismos, porque ¿quién no se hizo preguntas en esta pandemia? Ahora, si no nos las hicimos, creo que es el tiempo de hacerlas. ¿Qué aprendimos? El mundo paró 2 años y no aprendimos nada. Las universidades, vamos a abrir los programas con los mismos. No hubiera ocurrido nada en el mundo, ¿sí? 2 años en casa sin poder salir a hacer prácticas, por ejemplo. Yo creo, 2 años en que no se hicieron prácticas presenciales en los territorios, en nada, en que no pasó nada. Universidades que no teníamos producción investigativa sobre la pandemia, como si este hecho no hubiera trastornado el mundo entero. Eso no puede pasar. ¿Sí? Efectos de estas pandemias. La conectividad, los niños, los nativos digitales, los niños que a los 5 años ya estaban manejando dispositivos electrónicos y que transformaron sus formas de socialización y ahora están conectados en juegos y quedaron inclusive adictos a juegos. Todo eso pasa, ¿sí? ¿Y dónde estamos las universidades promoviendo los nuevos profesionales, investigando? Preguntas, o sea, yo si tú me preguntas a mí, yo lo único que tengo ahorita es preguntas sin respuestas. O sea, no sé cómo se van a transformar los currículos. No tengo ni idea cómo vamos a formar los mejores profesionales en trabajo social. No tengo ni idea cómo vamos a sacar los mejores bachilleres en Colombia. No tengo ni idea de eso. Solamente tengo una cantidad de preguntas que se han generado del cambio que el mundo ha dado. Eso es como lo que veo para el trabajo social también.
Muy bien. Creo que es como la semillita de generarnos esa curiosidad en torno a estas nuevas realidades, a estos nuevos retos que se han complejizado obviamente pues a través de todo lo que hemos venido conversando en este ratico, pero yo creo que complementando un poco tu respuesta es empezar a buscarle diferentes respuestas a las preguntas, porque como entendemos que la realidad social pues diversa, compleja, dinámica, no vamos a encontrar una sola respuesta frente a las diferentes preguntas que tenemos. Entonces, con este cierre que estamos teniendo en nuestro encuentro el día de hoy, creo que nos quedan muchas preguntas. Muchas gracias de verdad, Lilibet, por habernos acompañado en este rato, para que nos generemos ese tipo de inquietudes, reflexiones, que nos acompañaste a dar una miradita a través de tus ojos y de tu experiencia a unas nuevas realidades que a veces desde la ciudad las sentimos muy lejanas, como que eso no nos toca a nosotros, como que eso le toca por allá a Lilibet y a otras trabajadoras sociales, pero a nosotros como que ese asunto no es nuestro. Esto es de todos. Estos retos, estas preguntas son, digamos, exigencias para todos los que estamos formando y formándonos como trabajadores sociales, porque el país lo merece, porque sus ciudadanos lo merecen y porque los niños y adolescentes de nuestro país merecen esas nuevas oportunidades a través de esa mirada un poco más fresca, más reflexiva, más comprometida. Y me gustó mucho que abordaras el tema de la ética, porque es un asunto que a veces perdemos de vista, y lo humano, ¿no? Y creo que eso debe ser el marco general para todas nuestras acciones y nuestras intervenciones a nivel personal y a nivel profesional. Yo le digo a mis estudiantes, yo no puedo ser excelente trabajador social si no soy buena persona, ¿sí? Entonces creo que eso va muy articulado en términos de mirar cómo le seguimos aportando a este país y al desarrollo humano y social de nuestros niños, niñas y adolescentes, y por supuesto de nuestros estudiantes profesionales en formación que están, digamos, vinculados a la academia, en las diferentes academias, específicamente pues la nuestra, que nos acoge el día de hoy en términos de seguirnos pensando profesionalmente, disciplinarmente, para dar lo mejor de nosotros, para en beneficio pues de ese desarrollo social humano. Mil gracias, querida Lilibet, por haber acompañado este ratico, por habernos compartido tu experiencia, tu conocimiento, tus preguntas, tus reflexiones, y dejarnos ahí pensando diferentes asuntos, que creo que es lo más significativo y lo más chévere de todos estos encuentros.
No, muchas gracias por el espacio, por la posibilidad de encontrarnos nuevamente y de poder, dialogar y materializar esas preguntas que no tienen respuesta realmente, y que creo que eso es lo más valioso, que al no tener la respuesta, pues todos vamos a trabajar de manera conjunta, por encontrar, si no la respuesta, por lo menos nos vamos a inquietar, por ver cómo podemos avanzar en búsqueda de eso que consideramos puede ser una posible respuesta a nuestras dudas.
Muy bien, Lili, muchas gracias. Te mando un abrazo desde la distancia y todo mi cariño para que tu ejercicio profesional sea exitoso y puedas seguir aprendiendo y contribuyendo a este país. Muchas gracias a nuestro conductor del programa. ¿Estás por ahí?
A ustedes gracias por acompañarnos en Trabajo Social Sin Fronteras, el espacio oficial de la Facultad de Trabajo Social de la Corporación Universitaria Republicana. Recuerda que si quiere revivir este u otros espacios, le invitamos a que nos siga en www.republicanaradio.com o en www.urepublicana.edu.co. Somos la Corporación Universitaria Republicana, institución de educación superior, sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Si quiere estudiar la carrera de Trabajo Social, le invitamos a que visite nuestra página web o se comunique con nosotros vía WhatsApp al 321-301-7196. Es momento de cumplir tus sueños. Recuerda, la Corporación Universitaria Republicana es una institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Nos encontramos en una próxima oportunidad en Trabajo Social Sin Fronteras.
Síguenos en Instagram como URepublicana Radio.
URepublicana.
URepublicana
Radio.
Recuerda, URepublicana Radio en Instagram.
En Instagram.